8:22 de la mañana, la temperatura en la capital provincial y los alrededores, 8 grados 4, 4.8 de sensación térmica, el cielo despejado, la visibilidad es buena, como siempre estamos a través de M800, EU15, Radio Difusora Biedman, la radio con más historia de la Patagonia Argentina y también FM Federal 96.5. Ya voy a estar contestando algunas cuestiones que tienen que ver con mensajes que van llegando de General Conesa, de Río Colorado, también algunos amigos que escuchan en ese lugar, y dos cuestiones que tienen que ver con el cuatrismo que nos van preguntando de Balchete en relación a lo que también charlábamos ayer de lo que va pasando, lamentablemente, con algunas causas dentro de la justicia, la investigación que se lleva, obviamente, por lo que es la faena clandestina, el cuatrismo, el abigeato, ¿sí? Que es lo que tiene siempre el Ministerio Público Fiscal investigando. Bueno, vamos a hablar de la provincia. Recién hablábamos de la provincia con el ministro de Economía, Luis Weber, sobre cómo está y cómo se va llevando adelante la renegociación para la recomposición salarial del sector policial, bueno, la convocatoria del 22 de los gremios para seguir charlando y mejorando lo que es el salario dentro de las posibilidades que tiene la provincia también en materia de recaudación, lo que va recaudando, lo que le va llegando de parte del gobierno nacional y cómo pueden ir afrontando de acá a fin de año sobre la crisis económica que hay. Hablando de crisis económica, también está el sector comercial, y ayer también lo hablábamos con el intendente de San Carlos Bariloche, Gustavo Genuso, que él nos decía la pérdida económica que está teniendo Bariloche en este momento y que lamentablemente, si no nos cuidamos, vamos a seguir teniendo una pérdida mucho mayor a la que estamos teniendo en este momento, decía el propio Genuso. Y de esto está trabajando la legislatura. Vamos a hablar de este tema y también del tema de los terrenos de papel sobre una licitación de ayer que vamos a hacer con el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Alejandro Palmieri. Vicegobernador, buen día, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Gustavo? Buen día, ¿cómo te va? Y a toda la audiencia de los 15, buena mañana.
Sí, buena mañana también tenemos. Está linda la mañana en la comarca, así está bastante agradable. Vicegobernador, bueno, justamente queríamos hablar de estos temas, ¿no? De lo que está llevando adelante la provincia, el acompañamiento a las empresas, a las pymes, tratar de acompañarla económicamente dentro de la legislatura y lo que le ha pedido a usted la gobernadora, ¿no?
Sí, más que nada desde lo legislativo, un poco desde el rol político. La gobernadora tuvo estos días la agenda algunas otras cuestiones, y también un poco por el rol pasado y el conocimiento y de haber sido exministro de Economía. El acompañamiento político a quien mencionaba recién, ¿no? A Luis Weber, en todas las reuniones que tuvimos esta semana con los intendentes, intendentas y representantes de los comerciantes, sea cámara o sea donde no hay cámara de comercio. La verdad que fue una interesante ronda de reuniones. Tuvimos vía Zoom con todos los intendentes e intendentas, los 39 de Río Negro, charlando y consensuando un poco la bajada, por llamarlo de alguna manera, de estos 150 millones de pesos que la gobernadora dispuso que sean transferidos a través de los municipios, pero para que lleguen a los comercios que tal vez más lo necesiten o los más afectados en esta pandemia o en esta restricción económica. No es tarea fácil porque al ser aporte no reintegrable, Gustavo, o sea, son subsidios, obviamente que seguramente habrá muchísimos más interesados que la disponibilidad financiera. Cuando uno da un crédito, la propia obligación de repagar o la cuantía de las cuotas ya depura un poco los interesados y la distribución. Al ser aporte no reintegrable, obviamente tiene que ser muy clara y objetiva los parámetros para establecer los beneficiarios. Un poco por ahí pasó esta semana de reuniones. Ayer terminamos con esta zona de Valle Inferior, Atlántica y la Línea Sur. Básicamente el consenso general es que los pesos, estos pesos, que en el caso de Viedma son casi 13 millones y medio de pesos, en el caso de San Antonio Este casi 3 millones de pesos, y así, de acuerdo a la ciudad, lleguen a aquellos comercios principalmente que no hayan podido acceder a otra línea de financiamiento, sea la del CREAR o los ATP de AFIP, aquellos que porque, por ejemplo, no tienen trabajadores, no hayan accedido a estas líneas que iban orientadas al pago de empleados, y también aquellas actividades, como las hay, que todavía no han podido abrir ni un solo día la puerta de su comercio desde que se inició la cuarentena: boliches, salones de eventos, transportes escolares, por nombrar algunos. Entonces, bueno, creo que esa tarea se llevó cada intendente e intendenta con sus comerciantes para poder distribuir de la manera más eficiente posible estos fondos en cada municipio.
Claro, antes cuando uno veía que la crisis era también preocupante, ya sea por lo que pasó con el volcán Puyehue, la ceniza o la sequía, o inundaciones también que hubo para el sector de la producción, se hablaba de fondos rotatorios, ¿no? Que ese fondo siempre estuviese dando vuelta y se le prestaba al productor o a la mini pyme y después se iba devolviendo para que después otro productor pudiera acceder a eso. Pero hoy es tan grande la crisis que no se piensa en los fondos rotatorios directamente, ¿no?
Sí, lo que pasa es que está ya el subsidio o el aporte no reintegrable es el grado más extremo de asistencia de un Estado a alguien, ¿no? Ya, obviamente el CREAR ya tiene en la calle, por decirlo de alguna manera, más de 400 millones de pesos de préstamo en esta situación de COVID. Los primeros 100 para el sector comercial cuando inició este parate, 250 para el sector turístico y gastronómico, una línea para jardines maternales, pero nos dimos cuenta de hablar con las distintas localidades de que había nichos de pequeños comercios o actividades que no pudieron abrir y no se sabe cuándo van a poder abrir. Los boliches nocturnos, los transportes escolares. Darle un préstamo hoy es imposible que en esta situación y que lo pueda pagar mañana, ¿se entiende? Entonces creo que hubo que pensar en alguna otra herramienta de inyección financiera que ya no sea un préstamo o un crédito, por más blando que sea, si alguien no puede abrir la puerta de su comercio, difícilmente pueda pagar un peso. Entonces, por ahí surgió esta decisión de la gobernadora de volcar con mucho esfuerzo, porque a la provincia no le sobra nada, lo habrá dicho Luis Aguirre hace un ratito, con mucho esfuerzo, 150 millones de pesos de recursos provinciales para el sector comercial.
Y no, hablaba justamente eso el ministro de Economía, de que la situación, pese a que el último mes la recaudación después de 1.400 y pico millones de pesos, se viene levantando de a poquito, de 100 y pico de millones, no alcanza, realmente no alcanza, y bueno, y van también tratando de ir tapando lo que es la pérdida mensual de lo que es la coparticipación a nivel nacional con la ayuda que va dando también la Nación para tratar de ir equiparando las cuentas. Lo decía Bello recién. Ahora,
todo lo que se haga, Gustavo, y cierro, todo lo que pueda hacer los distintos niveles del Estado, nacional, provincial o municipal, tenemos en recontra en claro que no alcanza a compensar lo que sería una actividad o una vida normal comercial, ¿no? Estos son paliativos o ayudas para alivianar lo que sería una situación crítica o en algún caso evitar que cierre por no poder pagar al menos los servicios, ¿no? Un poco por ahí pasa esta ayuda.
Claro, no, y justamente le iba a preguntar eso, no alcanza, ¿no? Esto no alcanza, sin duda no alcanza. Ahora, Palmieri, usted que conoce mucho del tema de números, y también muchos hablan y uno ve este enfrentamiento que hay de un lado y otro, y dice no, porque la deuda no, porque le dan a la maquinita. Hoy en día no queda otra que no generar dinero, no emitir dinero para solventar el problema que tiene la provincia. No hay
absolutamente,
otro, ¿no?
Absolutamente. Yo en esto, a ver, no soy una persona de números, como vos lo decías, conocedor de situaciones fiscales, en épocas normales, uno sería crítico de la emisión monetaria, ¿no? Que solamente la puede hacer el gobierno nacional, las provincias no podemos emitir dinero, ni mucho menos los municipios. Decía que uno en una situación normal sería crítico de la emisión monetaria. En estos momentos, creo que pensar en una consecuencia inflacionaria sería el mal menor. En estos momentos es necesario que haya circulante, que haya dinero o una inyección monetaria para que la economía fluya, ¿no? Para que el asalariado tenga el dinero en el bolsillo y que compre y que ese mercadito de barrio o esa despensa también pueda pagar su sueldo y seguir comprando la mercadería. Hoy la emisión monetaria, que es enorme, enorme, no se traslada todo a inflación como en una época normal porque no hay consumo y no hay demanda, Gustavo, ¿se entiende? Entonces no, esa emisión monetaria no va toda directamente a inflación como iría en una época normal, con la economía con todos los cañones a full, o el motor a full. Entonces, creo que hoy criticar la emisión monetaria es de oportunismo, porque el Estado Nacional, al ser el único que tiene la posibilidad de emitir o de imprimir dinero, creo que debe hacerlo en las medidas que considere que sirve para aceitar o hacer fluir una economía que está apagada hace muchos meses.
No, porque he escuchado por ahí también, no, pero hay que tener una moneda provincial. No sirven las cuasi monedas justo en este momento, ¿no?
No, porque eso abre una puerta absolutamente sin control y ya la Argentina tiene muy malas experiencias de esas cuasimonedas provinciales centralizado y normado, aunque sea exagerada la emisión, pero centralizado en el gobierno nacional es el único que tiene al menos una posibilidad de control de esos valores. Las provincias emitiendo sus monedas creo que sería un caos.
Palmieri, bueno, lo llevo a dos temas. Uno, el tema del protocolo de lo que tiene que ver con la actuación del trabajo dentro de la legislatura por el COVID-19, algo que estaba pidiendo el gremio APEL, de un receso dentro de la legislatura provincial. Bueno, ¿qué han ideado, qué han hablado directamente en este sentido?
No, bueno, el día lunes sabíamos que se estaba trabajando desde los órganos, digamos, específicos, tanto desde la Secretaría de Trabajo de la provincia, como obviamente donde está el sector sanitario, que es el Ministerio de Salud rionegrino, estableció un protocolo de actuación que el Ejecutivo lo exteriorizó el día lunes y que la legislatura debió, tengo entendido que lo firmé en el día de ayer, para establecer y criterios en común, que tal vez era lo que se demandaba, ¿no? Sobre todo en la capital provincial. En el interior de la provincia la situación era distinta o se estaba acostumbrado a convivir con casos numerosos de COVID, sea en el Valle o en Bariloche. En Viedma, gracias a Dios, habíamos transcurrido más de ciento y tanto de días casi sin casos. Bueno, ahora el crecimiento vertiginoso de casos en la capital provincial, que es donde está la mayor cantidad de edificios públicos, hizo que distintas interpretaciones de contacto estrecho, distintas interpretaciones de cuándo por ahí aislar una oficina o un trabajador o desinfectar, bueno, ahora creo que ya está reglas claras para todos los organismos provinciales, la legislatura no es la excepción, gracias a Dios, y toco madera del escritorio, no hemos tenido casos dentro de los trabajadores del Poder Legislativo, pero sí hay que estar preparados como si lo tuviéramos, ¿no? Entonces, desde la capacitación permanente al personal de limpieza, de higiene, de seguridad, hasta estar atento a todas estas situaciones de las definiciones de contacto estrecho, de cercano, de qué hacer si hay casos en alguna de las áreas, la recomendación, que no es fácil, pero la recomendación de que personas que hagan el mismo trabajo tengan semanas rotativas de turno para el caso de contagiarse una no se afecte absolutamente la prestación del servicio, pero el Estado debe seguir abierto, el Estado debe seguir prestando los servicios, sobre todo cuando ya prácticamente el 90% de la actividad social cotidiana de la población rionegrina está abierta, ¿no? Yo no soy partidario de cerrar las puertas cuando toda la actividad cotidiana y económica, social, cívica, está en funcionamiento.
Y aparte de eso, obviamente lo va a determinar la provincia, ¿no? Si llega a complicarse el tema acá en Viedma, lo va a determinar la provincia, ya lo dijeron.
Es así, pero bueno, también hay que tener en cuenta, repito, ¿no?, que la provincia es muy grande, que hay ciudades con casi 500 casos y con mucho cuidado, con protocolos, están prestando los servicios las oficinas públicas. Mi opinión personal es que el Estado debe ser el último en bajar la persiana o en cerrar, porque está para prestar servicio a los rionegrinos, no el primero. Entonces, si hoy en la fase 1 era entendible, tal vez las puertas cerradas o tal vez una guardia mínima, hoy con toda la actividad económica, cívica, social, institucional, empresarial funcionando, el Estado debe estar con los cuidados, con los protocolos, preservando al personal de riesgo y a los familiares de cuidado, pero debe tener las puertas abiertas.
Por último, Palmieri, le quería preguntar el caso Gatica sobre la exoneración de él y lo que se habló dentro de la Junta de Disciplina, lo que usted puede comentar, ¿no?, dentro de lo que ya se ha informado. ¿Cuál es la situación de él hoy? ¿Sigue siendo empleado legislativo o no?
Sí, claramente. A ver, lo que se resuelve, la justicia después de varios años de una causa terminó el proceso penal, entendido hace un par de semanas. Obviamente con el resultado de esa sentencia, la Junta de Disciplina Legislativa de la legislatura, como la que existe en cualquiera de los poderes del Estado, inició un sumario administrativo, entendiendo que hay alguna de las causales sancionatorias que establece el estatuto, el empleado legislativo y la reglamentación. Junta de Disciplina, que ni la conforma este presidente ni mucho menos, ¿no? O sea, la conforman empleados legislativos, muchos elegidos por votación de los propios compañeros, otros trabajadores legislativos y funcionarios, en el que hay un instructor sumariante, como en cualquier sumario administrativo que se lleva, y que tiene prácticamente su procedimiento reglado, ¿no? En esto deja poco lugar a la discrecionalidad, te decía, reglado por la ley, por el estatuto, la ley 838 del estatuto del personal legislativo y la reglamentación. En esa etapa se está hoy, será un sumario administrativo como el que se lleva adelante para estos casos y que lleva adelante la legislatura en su rol de empleador. Yo como presidente no soy ni parte del sumario ni juez, pero sí te puedo decir que culminado el proceso penal se entendió que había desde el área de recursos humanos que había una causal para iniciar este sumario, que es lo que está hoy en marcha. La condena o la sentencia penal es el final del carril judicial, por llamarlo de alguna manera, y el sumario administrativo será la sanción o no que laboralmente le quepa a alguien en el empleo público.
Palmieri, gracias por el contacto, muy amable.
Como siempre. Por favor, a ustedes, hasta luego.
Hasta luego. Hoy estaba el vicegobernador de la provincia de Río Negro, Alejandro Palmieri, hablando con la radio, bueno, de las cuestiones que tienen que ver con la legislatura, bueno, también lo que se está llevando adelante para la ayuda a las empresas en lo que está ocurriendo dentro de las posibilidades también económicas que va teniendo la provincia, como también lo voy explicando para aquellos que van escuchando la radio, dentro es lo último ya que se está haciendo, porque no se puede hacer un fondo rotatorio para que las empresas o los comercios puedan devolver la plata más adelante. La situación es calamitosa, realmente muy complicada, por eso también son subsidios, son aportes no reintegrables de parte de la provincia hacia el sector comercial, aquellos que lo puedan recibir también, no todos lo pueden recibir a este subsidio o a esta ayuda, ¿no? Y después otro tema también que tiene que ver con la legislatura, y esto para charlarlo y comentarle a la gente que está escuchando la radio, justamente ayer la legislatura de la provincia de Río Negro dio a conocer que licita obras para las calles en el Loteo Apel. Bueno, una de las tareas a realizar es el enripiado de las trazas que circulan los 555 lotes que conforman esa urbanización. La apertura de sobres con la propuesta se realizará en la sede central de la legislatura en calle San Martín 118 el próximo 24 de este mes a las 10 de la mañana. Bueno, hay también posibilidad para comunicarse. Bueno, se explicó que la garantía de oferta es del 1% del monto del presupuesto oficial y que esta licitación se efectúa en el marco del reglamento del decreto 686/1962 de la provincia de Río Negro. 8:40, la pausa, ya seguimos con más información. Nosotros en la primera parte hasta las 9 de la mañana.